camino al recreo. Seguimos en primer grado.
Ah, pero menos mal que no te fuiste a ningún lado, chico, chica, familia reunida a los alrededores de la radioescuela. Atención, porque tengo unas cosas para contarles que pueden salvar la jornada de hoy, aunque las vacaciones, ¿eh?
Guarda con esto. Bueno.
Sí, sí. Mira, esto es así. Por un lado, te quiero hablar de los cuadernillos, porque Seguimos Educando sigue recomendando una muy buena compañía para este verano, que son los cuadernillos de libros como puentes. Estamos hablando de una invitación para que los chicos, las chicas, las familias se encuentren con los libros que habitan estas bibliotecas escolares tan hermosas que hay en nuestro país, para hacer lazos que acompañen las situaciones de lectura y escritura que se hacen desde las familias, desde las instituciones educativas, porque la idea es acompañar las trayectorias escolares que, obviamente, ya sabemos, durante este año se han visto afectadas o se han visto interrumpidas por esta pandemia que no nos dejó ir al aula todos los días. Así que vamos a insistir con esta idea, porque los libros son como cápsulas de tiempo, como esta idea de que nos podemos sumergir en un terreno distinto y ahí los lectores pueden dejar registro de lo que leen en forma de dibujos, de reflexiones, completando actividades. Así que pedí tu cuadernillo en las escuelas del país o en la página www.bnm.me.gov.ar y buscan libros como puentes. Descárgalos ahí gratuitamente y si no, acércate a las escuelas y bibliotecas populares que de a poco se empiezan a abrir en el país. Pedí tu libro favorito y completa la bitácora en familia. Pregunta por los cuadernillos de libros como puentes.
Bien, a coleccionar historias, podríamos decir, ¿no? Durante las vacaciones.
Claro, y hacer cosas con esas historias. Dibujar, escribir, pensar alguna cosa.
Cambiarles el final, tal vez. Excelente. Pensar otro final.
Eso sí lo aprendimos este año, ¿eh?
Así es, lo hicimos, sí.
Y otra cosa que te quiero recordar que te puede salvar la jornada de hoy es que yo no creo que algo no hayas comprendido o no te acuerdes del programa de hoy, porque la profe, viste, te explica todo y no te va a escapar ningún detalle. Pero a lo mejor querés chequear y jugar con todo lo que aprendiste para ver si, ah, mira todo lo que sé, mira todo lo que sé. Bueno, entonces vas y jugás al chatbot. Sí, tenemos este juego al final de la jornada, al final de este programa de la Radio Escuela, cuando nos despedimos. Y si tenés alguna duda, te puede ayudar también, porque el WhatsApp de Seguimos Educando juega su partido de preguntas y respuestas para que no te olvides nada de lo que aprendiste en este ratito. Es un juego de ida y vuelta, tiene pistas y así vos vas llegando a la opción correcta. El robot te va haciendo todas las preguntas de lo que la profe te explicó. Son todos los días 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Y cada respuesta correcta tiene más información sobre ese tema. Y si la respuesta no es correcta, que es muy difícil, no te preocupes para nada, porque te va a dar la respuesta correcta y así vas a aprenderlo seguro, reseguro.
Métase hacia vos.
El chatbot. Así que si tenés WhatsApp, si tenés señal, 11-3275-2139. 11-3275-2139 y a seguir aprendiendo.
Muy bien, y a seguir repasando, el repaso del repaso.
Eso.
¿No? Eso, para rechequear los aprendizajes.
Ahora, profe, recién cuando estábamos jugando empezamos a pensar un poco, vos hablabas de la playa, hablabas de algunos lugares que fuimos recorriendo y empezamos a pensar un poco de nuevo en los bosques, en la biodiversidad que hay en el país, que es muy amplia. Y te propongo que escuchemos la entrevista que hace muy poco le hicimos a Santiago Wisman, que es productor artesanal de frutos finos y de dulces, que vive en El Hoyo, en provincia de Chubut. No conozco, pero qué lindo sería.
Qué lindo, sí.
Y capaz que nos convence y nos vamos para allá. No solamente nos vamos al sur con la imaginación, ¿eh?
Ay, no, a ver.
No solamente nos vamos al sur con la información, ¿eh?
Pero qué bien.
Sí, porque resulta que nos llama Santiago Wisman, que es productor artesanal de frutos finos y de dulces de la Chacra El Monje en El Hoyo, Chubut. Hola Santiago, acá Martina y Florencia te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Buen día, un gusto.
El gusto es nuestro y bueno, tenemos una debilidad por hablar de comida. En minutos nada más te voy a consultar sobre esos frutos y los dulces y todas esas cosas. Que acá tenemos nuestra profe que sabe muy bien cómo hacer esos frutos, que en cualquier momento van a intercambiar recetas. Pero lo primero que te quiero consultar, Santiago, es, estábamos hablando un poco de cómo son los bosques en el sur y las particularidades, y estoy segura de que vos nos podés describir, porque es algo con lo que te topas todo el tiempo, nos podés describir qué es lo que inspiran esos bosques.
Mira, les cuento, nosotros, como dijiste vos muy bien, estamos en el noroeste de Chubut, uh-huh. O sea, eso es pegado a la cordillera de los Andes, o sea que el bosque que nos rodea es el bosque andino patagónico, uh-huh. chileno, lo compartimos con esta zona de Chile, digamos, y es un bosque muy lindo, sobre todo de muchos cipreses, coihues, la familia de los Notofagus, es una de las grandes familias de árboles que tenemos acá.
¿Cómo reconoces los árboles?
Y mira, yo fui a una escuela agrotécnica de acá de la zona y una de las materias que más me gustó, me acuerdo, fue forestal y aprendimos mucho sobre los árboles. De hecho, hicimos, me acuerdo, un herbario que todavía creo que lo conservo y, uh-huh. y aprendí mucho y me interesa, me gustan mucho reconocerlos. Bueno, y saber de ellos, de las particularidades que tiene la madera.
Ajá.
Es algo que me gusta mucho.
¿Y cómo te
gusta?
Sí.
No, nos gusta salir mucho a caminar también con mi familia.
Claro.
Tengo dos nenas y mi mujer. Acá hacemos mucho lo que es trekking o senderismo. Y es lindo ir poder reconociendo las distintas especies de árboles, de arbustos.
Claro, me imagino que también de animales. ¿Y cómo te convertís en productor artesanal? ¿Qué es ser un productor artesanal?
Les cuento, mirá, en realidad yo soy la segunda generación.
Ah.
Lo nuestro es un proyecto que ya tiene 32 años, para ser exacto. Se llama Chacra el Monje. Nosotros estamos en nuestra zona, El Hoyo, es famosa por la producción de frutas finas, que es lo que hacemos nosotros. De hecho, se hace la fiesta nacional de las frutas finas todos los veranos.
¿Qué son frutas finas?
Las frutas finas son la familia de los berries en inglés. Viste que, por ejemplo, la frutilla en inglés es strawberry,
ajá.
es frutilla, frambuesa es raspberry. Es toda una familia grande de bayas en general. Bayas son los frutitos redonditos, pero también tenés drupas.
¿No son los frutos rojos?
Los frutos rojos es una categoría más moderna, que es como un nombre de fantasía que se usó, que engloba a casi todos,
ajá.
Pero lo más correcto sería como la fruta fina, o los berries.
Mirá vos, me gusta.
Pero se usa mucho marketineramente frutos rojos, nosotros
claro.
mismos lo usamos.
Claro, claro.
Pero de hecho dentro de los frutos tenés frutos azules y negros.
Ah, claro, sí,
porque
totalmente.
Tenés a los arándanos que son azules o las moras.
Claro.
Y Santiago, ¿cuál es la diferencia entre la producción artesanal y la industrial?
Y mira, sobre todo la escala en general, ¿no? Nosotros tenemos una producción que es, no tenemos, por ejemplo, toda la parte de etiquetado, de envasado, es todo manual, para empezar.
Claro, lo hacen ustedes.
Primero que se hace ahí, nosotros tenemos la particularidad que además de la elaboración de los productos mismos, tenemos la producción de la fruta, así que el producto es muy bueno porque partimos desde la materia prima, que es la fruta, que encima está en su lugar ideal, y nuestro producto en particular es solo fruta y azúcar, así que es un muy buen producto natural, no tiene mucha ciencia la receta, pero sí lo importante es partir con esa buena materia prima y así salen los buenos productos que hacemos.
¿Qué es lo que hacen, como mermeladas?
Nosotros hacemos una línea grande de sabores, tenemos 10 sabores, hacemos de frambuesa, de frutilla, de arándano, zarzamora, mosqueta, corinto, cafis, grosella, son los sabores que hacemos en dulce o mermelada, como lo conocen, y después también hacemos frutas en almíbar, en conserva, hacemos salsas agridulces, y ahora tenemos una línea también de dulces sin azúcar. Como te dije, tenemos 30 años de historia, así que, y sostenido encima, que no es poco, todos esos años.
Claro.
Lo venimos manteniendo, como dije, yo soy la segunda generación, mis viejos y mis tíos empezaron en el 86, que de hecho la primera fiesta de la fruta fina nacional que se hizo fue en el 86, así que ellos están desde los orígenes.
Santiago, ¿y la gente que compra hace una diferencia? O sea, ¿le interesa el productor artesanal o el producto artesanal? ¿O la gente todavía no se da mucho cuenta la diferencia?
No, sí, y cada vez más. De hecho, nosotros notamos ahora en este contexto de pandemia, ¿no? También está cambiando mucho lo que es el negocio, y nosotros tenemos mucho know-how, como les dije, historia de porque producimos esto hace muchos años, pero somos muy nuevos, por ejemplo, en la parte de internet. Y vemos que nosotros tenemos un montón para contar de esto, de nuestra experiencia, todas estas vivencias que son muy buenas, que es que la fruta la hacemos nosotros, que es todo familiar. Eso es otro gran detalle. Ahí laburan mis hermanos, mis papás y yo, y hay solo un empleado que es fuera de la familia, digamos. Ahora ya es casi como de la familia, porque trabajo hace muchos años.
Claro. Y Santiago, entonces, ¿dónde los encontramos? ¿Podemos buscarlo en alguna de nuestras redes?
Sí, bueno, eso que te iba a decir. Somos nuevos, pero ahora ya tenemos un Instagram.
Bien.
Que es Chakra el Monje, todo junto.
Chakra el Monje.
Sí, Chakra el Monje. Y ahí pueden ver fotos que están muy buenas. Y bueno, vamos subiendo un poco de historias. Nos estamos amigando un poco con la tecnología, y bueno, que vean el lugar, la verdad que es muy lindo, porque está, como les dije, las plantaciones con toda la producción, y también está la parte de la elaboración, la sala de elaboración, que es muy linda, también es un casco antiguo, así que la verdad que el lugar es muy lindo, rodeado de montañas. El establecimiento se llama El Monje, de hecho, porque atrás de la chacra hay un cerro, y hay una piedra que tiene la forma de un monje.
Mirá. Está buenísimo, porque amígate con la tecnología, porque para estas cosas te permite que te conozcan en todas partes. Y quien te dice cuando volvamos a viajar y vamos a visitar la chacra.
Totalmente, sí, ya lo veíamos, y era una deuda. Bueno, y ahora las nuevas generaciones le estamos empezando a dar un poco más de importancia a esta parte.
Claro, claro.
Totalmente, sí, mi hermana también, por ejemplo. Hace unos años, un proyecto de ella también en el mismo establecimiento abrió como un barcito, cervecería muy lindo.
Ah, mirá.
Y bueno, ella también empezó con toda la parte de Facebook, Instagram, y vemos que es el futuro, ya es presente.
Bueno, está bien, Santiago, cuando se habiliten los aviones estamos ahí, no te preocupes, tranquilo, deja de insistir.
Esperemos, ahí ya quedó el contacto, en serio, si vienen nosotros hacemos, además de la producción, como les dije, hacemos recorridos de agroturismo.
Mirá.
La época ideal es de diciembre a marzo, abril, es la época que están las frutas, ¿no? Entonces,
muy bien.
Lo más interesante.
Nos vemos ahí, entonces, en el verano. Agendado. Es Santiago Wigman, productor artesanal de frutos finos y dulces de la Chacra del Monje en el Hoyo Chubut. Pueden ir a buscarlo en las redes. Gracias, Santiago. Nos encantó charlar con vos.
Dale, un gusto, chicas. Y gracias a ustedes por llamar.
Igualmente, beso grande. Y durante el año no solamente nos metimos en estas delicias, sino que...
Qué suerte que tuvimos.
Ay, qué suerte.
Bueno,
igual nos metimos con la imaginación, ¿eh?
También.
Que todos sepan que no hemos probado nada por el momento. Pero no solamente aprendimos sobre estos lugares increíbles del país, sino que también fuimos descubriendo algunas cosas de animales que ya íbamos hablando al comienzo del programa, ¿no? Sobre los animales.
Sí, hablamos sobre animales. Antes hablamos de la biodiversidad.
Sí.
Así que propongo que pensemos en... Por ejemplo, los animales más chiquititos que conocemos y los animales más grandes. ¿Te parece?
Sí, me trajiste cosas a la memoria.
¿En serio? Qué bueno. Sí, era la idea.
Sí, ahora se me viene algo porque esto ya lo conversamos, estoy segura que ya lo conversamos.
Es cierto, lo conversamos.
A ver, repasemos, juguemos con la imaginación. Y esta semana, todos y todas recuerdan, estamos hablando de animales extraordinarios, increíbles, fantásticos. Hemos aprendido sobre los verdaderos, los mitológicos, hablamos de unos y de otros. Creíamos que conocíamos algunos y conocimos muchísimos más. Inventamos algunos animales, que es lo que más nos gusta en este programa. Y hoy nos vamos a preguntar, ¿cuáles son los animales más pequeños que conocemos y los más grandes?
Me encanta esta idea de pensar en estos animales, en los tamaños de los animales. Yo te hago una pregunta, Flor. Para vos,
sí.
¿Cuál es el más grande de los animales? ¿En qué pensás cuando yo te digo un animal gigante, enorme?
¿Ese decís? ¿Sí? ¿Acá todo el equipo dice ese?
Y me parece que sí, que nos están diciendo ese.
¡El elefante!
Así es.
Y vos te mira, ¿me decís elefante?
Sí.
¿En realidad yo te digo elefante?
Claro, vos me decís elefante.
Y se me vienen un montón de datos.
Ay, me encanta.
¿Jugamos a datos de elefante?
Dale, a ver, para que hay que revisar en la mente.
Revisemos
buscando,
en la mente.
Buscando información sobre elefante.
Por ejemplo.
Buscando información sobre elefante, dale, a ver.
Elefantes, hacete esta imagen.
Sí.
Elefantes. Asia, continente asiático.
Sí.
¿Sabes cuánto pesan los elefantes asiáticos?
Me parece que un montón, pero así como un número exacto.
Ponele
no
que
sé.
Vos pesas más o menos 50 kilos.
Sí.
Ponele.
Más o menos, sí.
Bueno, el elefante asiático pesa 5.000 kilos.
¡Ah! ¡Un montonazo! O sea, y no le podés hacer upa.
No le podés hacer upa.
No se puede subir a la cama.
Ni podés darle la mano, me parece.
Te aplasta.
Nada podés.
No, claro.
Y los elefantes africanos, o sea, elefantes África.
Sí.
6.000 kilos pueden llegar a tener.
Un montón, mucho más que el otro.
Un escándalo, un
increíble.
Escándalo.
Bueno, y ya que estamos hablando del peso de los animales.
Sí.
¿Cuánto se te ocurre que come un elefante por día? Más o menos.
En kilos.
Arriesgate. En kilos, sí, en peso.
Y vos cuando haces un asado le calculás medio kilo por persona. Ponele que el elefante coma 2 kilos.
Mucho más. Le tenés que agregar más números a eso.
Bueno, ponele que coma 10 kilos.
No, mucho más grande. Mucho más grande. Bueno, se queda con mucho hambre.
Mirá cómo son elefantes en Europa. 50 kilos.
No, ¿te lo digo?
Sí, por favor.
¿Estás preparada para escuchar esto?
No sé.
200 kilos
¿qué?
De comida por día.
No te lo puedo creer.
Impresionante.
Bueno, ahora que lo decís, mirá, se calcula que el animal, este tan grandote que se llama el elefante,
sí,
está comiendo durante 16 horas por día. O sea, el día tiene 24 y el animal está comiendo 16. ¿Y qué come? Comida que recolecta con la trompa y que suele ser hierbas y corteza de algunos árboles.
Un montón de tiempo.
Un montón de tiempo.
¿Y sabes qué me quedaba pensando? Yo dije antes que el elefante no podía subir a la cama porque la rompía toda.
Sí.
Y también hay otro problema.
¿Qué problema?
Es el único animal que no salta, de cuatro patas que no salta. No puede saltar.
Y
o sea que no
es
puede.
Es
muy grandote.
No se puede.
Sí, no
o sea,
puede,
salta
no
el
puede.
Elefante y nos movemos en terremoto.
Terremoto.
Terremoto. Y los colmillos del elefante, ¿sabes cuánto pesan? Pensemos que un elefante muy, muy, muy pesado puede pesar 5.000 kilos, 6.000 kilos.
Sí, un montón.
¿Cuánto pueden pesar sus colmillos?
Un montón. ¿5, 6 kilos?
No, muchísimo más.
Muchísimo más. Sí. Bueno, el doble. 10, 12 kilos.
No, muchísimo más.
40 kilos y ya es un montón.
Y creo que es más del doble que eso.
¿Más del doble? O sea, más de 40, ¿80?
Más de 80.
¿81?
90 kilos.
No, es un montonazo.
Y pueden medir unos 3 metros, ¿podés creer?
2 veces mi estatura, no lo puedo creer. En fin, bueno, perdón chicos, no crecí, ¿qué le voy a hacer?
Cosas.
A ver, ¿qué te puedo contar yo? Ah, el sueño de los elefantes, esto creo que no lo escuchaste. ¿Sabés que los elefantes adultos, los que ya son grandes,
sí,
duermen parados? Duermen de pie.
¿Cómo parados?
Sí, no se acuestan.
¿Las cuatro patas?
Sí, no se recuestan, no se sientan.
¿Cómo me está cargando?
Solo los chiquititos, los que son bebitos, digamos, recién nacidos, se recuestan para dormir. El resto descansa parado.
Y viste que decíamos que la trompa se usa para recolectar alimentos.
Sí.
¿Pero sabes para qué más la usan la trompa?
¿Para qué?
Con la trompa se rascan la oreja y los ojos.
Ah, muy inteligente.
O sea que ahora tendrían que ponerse alcohol en gel,
claro,
en la trompa.
Antes de, por ejemplo, tocarse un ojo.
Exacto.
Importantísimo.
Y también la usan para tirar objetos y para defenderse. Si se sienten amenazados, entonces va la trompa, tira objeto a la trompa.
Ah, como que en vez de tirarte un manotazo, te tiran un trompazo.
Tiran, por ejemplo, casi como un misil.
¡Wow! Impresionante.
Tremendo.
Impresionante.
Tremendo.
Y bueno, ¿y sabes para qué usan sus orejas? También.
¿Y para qué?
Ya que estamos hablando de para qué usan las trompas, además de para escucharte mejor.
¡Ay, no! Tengo miedo.
Para regular la temperatura del cuerpo.
¿Cómo?
Porque viste que también las como que las mueven y hacen como abanico para, viste que viven en lugares donde hace mucho calor. Entonces es primordial poder regular la temperatura. cultura del cuerpo.
Mirá vos, me gusta eso. Y hablábamos del elefante como animal grandotote. ¿Y animales chiquititos?
Uy, animales chiquititos, no vas a poder creer todo lo que tengo para contarte a animales chiquititititos.
Porque siempre el chiste es como lo opuesto al elefante, uno que piensa la hormiga.
Así es, sí, pero traje otros animales que no son insectos.
¿Ah, sí?
Y que son, porque eso es lo más fácil.
Claro, como, el insecto chiquitito.
La hormiguita, el mosquito, la ya está, claro, lo sabemos.
Claro.
Mira, hay un colibrí en la zona de Cuba, de la bella Cuba, ajá, que se llama colibrí abeja.
Ajá.
Pero vale, ¿no? Puedo contar igual.
Claro, no es insecto.
Porque dice abeja, pero es un colibrí.
Sí.
Es un ave.
Claro.
Tu ave favorita, el colibrí.
Es la que completamente.
¿Viste? Sí. Bueno, ¿por qué le dicen colibrí abeja? Porque es tan chiquito, tan chiquito. ¿Sabes cuánto mide?
¿Cuánto?
6 centímetros.
¿Cuánto es eso?
Es muy poquito para que sea un ave.
Mira.
Es muy chiquitito y pesa 2 gramos.
Nah.
Nada, 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 nada.
No pesa nada.
No pesa nada, no pesa nada. Y hay de muchos colores, ¿viste? Que los colibrí son como medios brillantes. Hay rojos, verdes, blancos, azules. Y cuando pone huevos, los huevos son de tamaño como un grano de café.
Nah.
Súper mega chiquitito.
Pero eso le decimos huevo.
¿Viste?
Yo
así
no lo puedo
es.
Creer.
Casi que no lo vemos, ¿no?
Casi que no lo vemos.
Así es.
Mirá, y estoy pensando, animales chiquititos, chiquititos. Porque a veces, qué sé yo, a lo mejor vimos, no sé, un perro nacer.
Sí.
Pero no es chiquitito.
Chiquitito, pero no es chiquitito para siempre.
No es chiquitito. Y un pollito es chiquitito, pero no es tan, 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 tan chiquitito.
Claro, los ratones podrían ser, ¿no?
Ay,
a mí me gustan los roedores. A mí me gustan. Pero bueno, sí, son muy chiquititos cuando nacen, pero después crecen un poquito.
Mirá, cuando nace, claro, el hámster es
el
chiquitito.
El hámster es chiquitito.
Sí.
Sí, muy bien.
Bichos chiquititos, claro. Y también hay animales chiquititos en el agua.
Así es, por ejemplo.
Por ejemplo, hay unos pececitos muy chiquititos de colores. Que son muy chiquititos.
Sí.
Porque son muy chiquititos de colores.
Son los chiquititos de colores.
Exacto.
Sí.
Y
están las mojarritas también, que son chiquititas.
Están las mojarritas, totalmente.
Los cornalitos, podemos decir.
Claro, los cornalitos. Los camarones.
También.
Los camarones
pequeños.
Son pequeñitos. Y tanto recordar, llegó la hora de irse.
Ya, pero nos pasó volando el día de hoy.
Revolando.
Ya nos saluda Juan, nos dice chau, 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 chau.
Chau Juan, quédense jugando al chatbot. Nos vamos a ir con Canciones del Bosque, El Trapecista. Profe, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chau chicos, chau chicas.
Por las noches ando siempre, pese a ser tan chiquitito. Con mi colita enroscada y con mis dos lindas manos, trepo, trepo sin cansarme por los árboles muy altos. Congoy, congoy, bueno, kiki, colo, colo. Congoy, congoy, bueno, kiki, colo, colo. Cuando nacen mis hijitos, yo los cuido tanto, tanto, que los guardo en mi bolsita pa' que crezcan todos sanos. En invierno yo me quedo dormido entre troncos secos, ya que nadie me despierte si la nieve no está lejos. Congoy, congoy, bueno, kiki, colo, colo. Congoy, congoy, bueno, kiki, colo, colo. Y aunque me llaman monito, no me gustan las bananas, yo me como los bichitos.